En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidas, bienvenidos a estas lecturas domiciliarias. Hoy día nos encontramos con un libro que a mí realmente me alucinó. Se llama Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Es una edición de Teresa López Pelliza y Ricardo Ruiz Garzón de Páginas de Espuma, editores. Y es un libro que, entre muchas cosas insólitas que tiene, es la primera antología fantástica de escritoras latinoamericanas y españolas, y no puedo creerlo porque el libro es 2018 y de verdad cuesta creer que en nuestra continente no hayamos tenido antes una antología de escritoras que escriben sobre el mundo fantástico, habiendo tantas buenas escritoras en estos ámbitos. Pero bueno, así es, este libro es una belleza. Les paso el dato, yo me lo encontré primero en Scribd y después lo mandé a buscar para tenerlo en papel. Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Y escogí un par de cuentos para leerles de este libro y vamos a partir con esto de Jacinta Escudos, desde El Salvador, que se llama Yo Cocodrilo. En las tardes de calor me convierto en cocodrilo. Voy al arroyo, me quito la ropa, me tiro boca abajo, cierro los ojos, extiendo los brazos, abro las piernas. Siento el viento de los desiertos soplar sus aires calientes sobre mí, me derriten, me penetran ahí abajo. Y algo cambia, algo que ya no soy yo. ¿Y qué es esto? Un cocodrilo. Así comienza mi fuerza, arrastrándome seductoramente como cintura de mujer que se menea cuando camina. Tengo escamas en mis manos y una nueva y larga nariz que se extiende y se pega a mi boca, llena de dientes filosos y puntiagudos. Los animalitos huyen de mí, se esconden, tienen miedo. Tienen miedo de que abra mis fauces, tienen miedo de mis ojos. Al principio no sabía qué pasaba y entonces recordé lo que decían en la aldea. La niña que no se someta al ritual se convierte en cocodrilo. No podía imaginar cómo una niña se convertiría en cocodrilo, pero no debía preguntar, entendería después. La primera tarde que me convertí en cocodrilo fue extraña. Me acosté boca abajo en el arroyo porque tenía calor y el calor me da sueño. Quería dormir y lo hice. Y al despertar me descubrí animal. Conocí mis fauces, mis nuevas manos. Si me contorsionaba lo suficiente hasta podía ver mi cola, mi propia cola. Me pareció curioso ser animal y ser persona. No me preocupaba, me parecía divertido. Pasaba las tardes en los matorrales del arroyo con los demás amigos cocodrilos. Hablábamos de los animales cazados, de los críos, del calor y del agua, y de los humanos que vivían en la aldea. Los demás cocodrilos no creían que yo era humana, hasta que me vieron convertirme en yo. Los cocodrilos más ancianos dijeron que el humano que podía transformarse en animal era un hechicero. Y así los demás cocodrilos me respetaron y prometieron ayudarme en toda circunstancia porque sabían que yo sería buena con ellos. Yo me la pasaba muy bien entre mis amigos. Nadábamos, comíamos, jugábamos. Me enseñaron la cacería. Acechábamos a todos los animales que se acercaban a la orilla a beber agua. Impalas, búfalos, leones, elefantes y también a los humanos. No me gustaba ser humana. Prefería mis horas de cocodrilo. Madre había sido clara. Me dijo, tienes que someterte al ritual. Y yo le decía, no, prefiero ser cocodrilo. Madre me tiraba al piso, me gritaba. Todas las mujeres hablaban conmigo. Me decían que tenía que hacerlo, que no temiera, que todas lo hacían. Yo lloraba, no quería oírlas. Ponía mis manos sobre mis oídos y lloraba. Sabía de los gritos de las niñas cuando iban al ritual. Sabía de las que morían después. No te casarás nunca, me decían. Y madre también decía, nadie dará dote por ti. Seremos miserables siempre. Será infiel, será lujuriosa, se enfermará de la carne y se le pudrirá todo. Sus partes le crecerán y crecerán, y serán tan grandes como los cuernos de una cabra, decían a mis espaldas. Yo tenía sueños. En el sueño estaba acostada boca arriba, sin ropas, y en el sueño veía que de mi entrepierna crecía una larga serpiente con un solo ojo en el centro, gruesa y rígida, del color de mi carne. Y yo tomaba la cabeza de la serpiente entre mis manos y la metía en mi boca, y sentía cosas extrañas en mi cuerpo, y despertaba apretando las piernas, y sintiendo como algo se movía en esa parte donde salen las aguas del cuerpo. Algo que se movía y que palpitaba tan fuerte como los latidos de mi corazón. Me dejaron a mi suerte. Madre no quería saber nada de mí. Dormía y comía allí, pero no les importaba si me iba o me quedaba. era indigna de todos, y temí que cualquier día me llevaran la fuerza para hacerme eso que le hacían a las demás. Yo no quería estar con ellos. Odiaba a madre. La vi llevar a mi hermanita, la vi llevar a otras más. Mi hermanita lloró días y días, y lo único que salía de su cuerpo era sangre, mucha sangre. Madre se pasaba los días cambiando los paños de sangre por otros, con el oxidado color de la sangre mal lavada. Yo lo vi todo una vez. Sabía que las llevaban a la choza de la curandera. Ellas le quitaban la ropa y las mujeres le abrían las piernas a las niñas y las niñas lloraban y chillaban como animal que va a ser matado, y la curandera cortaba con un cuchillo un pedazo de carne del tamaño de una oreja, allí de donde salen las alas aguas del cuerpo, y la sangre brotaba roja, en abundancia, y no había manera de pararlo, ni con emplastos de barro, ni con mezclas de hierbas, y las niñas no tomaban brebajes ni polvos para aliviar sus dolores, nada más eran sujetadas por su propia madre, por su hermana mayor, mientras otra les cortaba las partes y la cosían con cáñamos y agujas de la planta de las espinas. Prefería ser cocodrilo, indigna, impura. Una mañana, madre me dijo que tenía que ir con ella. Yo sabía lo que significaba. Me llevaría con engaños a la curandera, me dominarían, me amarrarían como un animal. Corrí, corrí desesperada gritando. Fui hacia el único lugar donde tenía amigos, el arroyo. Corrí y me metí al agua. Recuerdo un grito extraño dado por madre. Sabía que allí vivían los cocodrilos. Madre pensó que yo estaba muerta. Entré al agua y por primera vez me convertí en cocodrilo en las oscuridades del arroyo. Salí cocodrilo a la orilla y los demás me siguieron. Fuimos a la aldea. Destruimos todo. A los únicos seres que despedazamos fue las mujeres de la aldea. Algunos compañeros murieron en la hazaña. Los hombres se defendían, pero los hombres no nos interesaban. Eran ellas las que hacían todo. Las que cortaban, obligaban, mantenían las piernas abiertas. Madre murió y yo la vi morir. Pero no sabía que su hija era yo, cocodrilo. Participé personalmente en la comida de la curandera y nos encargamos también de todas las demás, porque las niñas no eran felices nunca después del ritual. Fue un acto de piedad terminar con ellas. Cuando concluimos, fue porque los hombres se habían ido, no pudieron defender a sus mujeres. Huyeron asustados de nosotros. Jubilosos, batimos nuestras fauces en señal de victoria. Ahora soy el líder de este pueblo. Mis amigos cocodrilos se la pasan muy bien. Ya no trato de convertirme en humana. Prefiero ser así, un cocodrilo, con una larga serpiente que le crece entre las piernas.
We'll be right back.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Esta ocasión en Lecturas domiciliarias estamos leyendo este alucinante libro Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España, cuentos que desde la perspectiva de escritoras se nos hablan de la violencia de género, de la realidad y de la no realidad también a través de esta selección de cuentos. Es un libro realmente hermoso que les recomiendo buscar por ahí, Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España. Y ahora vamos con este cuento de Laura Rodríguez Leiva desde Colombia, Sangre Correr. La sangre que sale de la nariz choca contra la porcelana del lavamanos. Mientras tanto, Mabel ve las gotas y recuerda aquella vez en la clase del colegio. Todos los vestidos de baño eran iguales y las niñas del curso tampoco se diferenciaban mucho entre sí. Eran bajitas, rozagantes y con los ojos alegres por estrenar el uniforme de natación que, como era inicio de año, no tenía el color mareado que solía tener en julio o agosto. Había un ambiente jovial que el profesor trataba de manejar con seriedad porque la clase de natación, decía, no se trataba de entrar a la piscina por diversión, como si estuvieran en paseo familiar. Tal como dispuso el profesor, Mabel respondió al llamado de la lista y se sentó en el borde de la piscina a chapalear. Luego entró al agua y siguió el calentamiento de los músculos y los ejercicios de respiración. El profesor anunció que serían unas cortas tandas de competencia por estilos durante la última parte de la clase. Mabel estaba alegre, se sentía la mejor en apnea. Entonces, llegada la hora, se sumergió con entusiasmo. Le salía muy bien el estilo, incluso tenía el movimiento corporal de los profesionales, una ligera ondulación desde la nuca hasta los dedos de los pies que le permitía fluir a pocos centímetros del suelo enchapado de la piscina. La cara de Mabel era plácida. Había rebasado la mitad de la piscina olímpica y estaba segura de que nadie la superaría en tiempo. Miró sutilmente hacia atrás, solo como un gesto de confirmación de su triunfo, y la vio. Era Marina, la hija del profesor. Parecía haber usado la piscina durante las vacaciones y la acechaba a toda velocidad. Mabel volvió la mirada al frente y aceleró la brazada. Estaba a 10 baldosas de llegar. Marina no podría alcanzarla. Mabel calculó que le faltaban 2 brazadas para la meta. Hizo la primera de ellas y se estiró. Una más y tocaría el vértice formado entre la pared y el suelo de la piscina. Con este, ella se impulsaría para salir de la superficie. Cerró los ojos. Siempre lo hacía para hacer la última brazada y sintió el golpe en el gemelo derecho. Se contrajo. Se abrazó el gemelo. La posición corporal de rollito la elevó a la superficie donde se oían gritos y el barullo de aquellas que se apresuraban a salir del agua. Mabel estiró el brazo para tocar el borde de la piscina. Se agarró con ambas manos a la orilla y levantó el pecho para apoyar el abdomen en el piso exterior. Solo así pudo quitarse las gafas y ver con claridad. La piscina estaba roja, totalmente teñida con el líquido borgoña que emanaba de su entrepierna. Volvió a sumergirse en el agua turbia y se dijo, «Aquí me quedaré para siempre». Solo su mamá, que pidió permiso en el trabajo y atravesó la ciudad para llegar al colegio, pudo sacarla de la piscina ese día. La cara de Mabel tiene un gesto de rabia porque el tapón del lavamanos no se ajusta y detesta perder sangre. Piensa que en esa clase de natación, así como durante toda su vida, perdió demasiada sangre solo porque nunca tuvo una ayuda verdadera. Sus profesores, más por asco que por preocupación, la dejaban ir a la enfermería cuantas veces quisiera para que le regalaran toallas higiénicas ultra, extra o super y así evitar un accidente sobre algún pupitre del salón. Ellos creían innecesario inmiscuirse en esos asuntos de mujeres. Entonces Mabel le seguía la cuerda y se salía de clase cuando se aburría, aun cuando sabía que no se trataba de un asunto de precocidad hormonal ni falta de conocimiento respecto a los métodos para asumir la menstruación. Con un nudo hecho con el trozo largo de un guante de goma roto, Mabel asegura el desagüe y piensa, siempre es mejor mantenerla dentro del cuerpo. Así, viendo que la sangre no se filtra, endereza el tronco y tira la cabeza hacia atrás. El ardor que siente cuando la sangre pasa por la garganta le recuerda las ocasiones en que se provocaba el vómito durante la adolescencia. Entonces chispas rojas y no tiene otra alternativa que volver a inclinarse sobre la poceta. La gotera se engrosa. Mabel agachada se humedece el entrecejo y aprieta sus lagrimales en la parte más delgada de la nariz. Esto, según el otorrinolaringólogo que publica tutoriales en YouTube, disminuye la hemorragia, solo en los casos en que la hemorragia sea iniciada por factores externos, quiero decir, un cambio abrupto en el clima o una rasquiña prolongada. Recuerda Mabel, que le ha escuchado decir con su acento españolete en la publicación que hizo el martes pasado. Como el sangrado no se detiene, Mabel decide tomar medidas extremas. Usa papel higiénico, pero solo un tubito de cartón se encuentra en el puesto de lo que días antes había sido un esponjoso rollo. Mierda, dice. De inmediato estira la pierna izquierda y con ella se agarra al soporte de la toalla. Esto le sirve para no perder la posición de su cabeza sobre el lavamanos. Así, extiende el brazo derecho. El brazo recorre el pasillo. Dobla a la derecha por la columna que divide el comedor de la cocina. Gira la perilla de la puerta, entra a la cocina, jala el cajón de la alacena y saca el empaque nuevo de rollos de papel higiénico. Con el paquete sin abrir, sostenido por la mano derecha, Mabel en el baño asegura el brazo izquierdo a la manija de la puerta de la ducha y estira la pierna derecha. La pierna hace el mismo recorrido a través del apartamento y llega a la cocina para ayudar a romper el recubrimiento plástico del empaque. Las dos extremidades abren un hueco en el paquete para sacar un rollo. El pie lleva, con premura, el papel higiénico al baño y la mano se queda en la cocina acomodando la alacena, la cierra y aprovecha para sacar de la nevera varias frutas y verduras. Después de perder tanta sangre, a ella se le antoja un licuado que evitará el mareo. Mientras la mano derecha licúa las verduras en la cocina, Mabel arma dos tacos de papel higiénico para incrustarse en las fosas nasales. Con esto desobedece las indicaciones del otorrinolaringólogo online. No podéis taponar las fosas nasales sin supervisión médica. Esto os puede causar un desvío del tabique, advierte en la publicación de hace un mes. Cada vez que ve las publicaciones del otorrino, Mabel lamenta haber acabado con la vida del único médico que intentó ayudarla. Era un dermatólogo que examinó las protuberancias que empezaron a salir en la axila. Las cosas sucedieron durante la consulta. Mabel rondaba los 20 años y estaba asustada porque temía que estas masas fueran como las que le habían extirpado a los senos de su mamá. El dermatólogo le pidió que no se predispusiera a las enfermedades. Lo más importante es que esté tranquila y que confíe en mí. Yo le prometo ser sincero y buscar el mejor tratamiento para usted, sin importar lo que sea. Cuente conmigo. Lo dijo con una voz dulce mientras ella se desvestía para la auscultación. Mabel, desnuda, miraba al médico que la examinaba. Sus ojos negros, su piel trigueña, sus labios rosados, sus manos de piel suave, las mangas impecables del pelo sedoso. Mirarlo la tranquilizaba y al mismo tiempo se creía capaz de identificar la gravedad de su padecimiento en algún gesto del médico. La mirada del doctor estaba fija en la axila. Observaba sin expresar asco o asombro por las protuberancias, más bien ternura por Mabel y compromiso por lo que estaba pasando. Ella sentía vergüenza, estaba nerviosa y cerró los ojos. Pensó en su mamá, en aquella vez en que la ayudó a ducharse después de la operación de sus senos. Su mamá se veía pequeña, tan frágil que el cuerpo parecía no poder sostenerla y se encorvaba hacia las vendas manchadas que cubrían el pecho. Aún hoy, Mabel se siente desconcertada por lo sucedido con el doctor Valencia. Reconoce que ni ella se lo esperaba, pero justifica la reacción de su cuerpo porque el dolor que sintió fue insoportable. Cuando el doctor Valencia oprimió la axila, Mabel sintió que las protuberancias se abrieron como una cicatriz que se corta. La piel se rompe y la herida sangra aún más que antes. El doctor apretó y su cara fue succionada por la axila de Mabel. Ella gritó, intentó apartar al doctor, quizás si se agarraba del cuello indicado podría respirar. Mabel se tiró de la camilla y salió al pasillo de la clínica arrastrando el cuerpo del médico. Hizo lo posible por pedir ayuda para él, pero era tarde. El dermatólogo se había desmayado y solo pudo ser retirado de la axila de Mabel cuando 6 enfermeros lo jalaron después de darle varias inyecciones a Mabel para que relajara los músculos. Al doctor Valencia lo llevaron a una camilla de reanimación, pero la falta de oxígeno le había provocado un paro respiratorio y tuvieron que inducirlo al coma. Mabel se disculpaba con todos, aunque no pudiera hablar por tantos relajantes. Fue encerrada en una habitación del hospital y estuvo en cuarentena. Mabel se recuesta en el sillón de la sala para recuperarse de la pérdida de sangre. Se envuelve en una cobija suave para no quedar pegada. Esto sucede cuando las ventosas de su espalda entran en contacto con la tela del sillón, que es una especie de cuerina. Incluso si ella solo lleva puesta una camiseta de tela delgada, las ventosas alcanzan a chupar la superficie plástica del espaldar y no dejan que se levante. El desarrollo de las protuberancias de las axilas sucedió durante su estadía en la cuarentena del hospital. Además de exámenes en máquinas tubulares y análisis de sangre casi a diario, Mabel fue visitada por terapeutas que le ayudaron a pasar el tiempo. Le mostraban manchas con dibujos que en la mayoría de las ocasiones ella veía como pulpos o calamares enormes que capturaban humanos y animales con sus tentáculos y los embadurnaban con su tinta. Mabel empezó a imitar esas imágenes y como no tenía otros materiales dibujó sobre las paredes con la sangre que posaba cada mes. También hizo algunos retratos del doctor Valencia, su cabeza perfecta, su sonrisa amable, su mirada tranquila. Como la familia del médico pidió que mantuvieran a Mabel alejada de él mientras se mejoraba, ella nunca pudo volver a verlo, aunque estuviera sola a un par de habitaciones en el mismo pasillo. Pasados varios años y cuando el hospital requirió la habitación de cuarentena para suplir su problema de espacio y las urgencias, llamaron a la mamá de Mabel para que viniera a recogerla. Ella dijo que solo podía ir el fin de semana porque la empresa estaba en crisis y no permitía a sus empleados atender asuntos distintos al trabajo diario. Los de la clínica accedieron a tener a Mabel unos días más y aprovecharon para hacer un último análisis de las ventosas que, en ese entonces, ya le recubrían el torso y la espalda. Los tentáculos que le salían del cuello y la sangre que seguía estando sana, abundante, sí, pero sin anomalías para una persona de 30 años. Cuando la llevaron por el pasillo, Mabel pudo ver al doctor Valencia de reojo. Seguía siendo hermoso, a pesar de estar mucho más delgado y de que su pelo estuviera blanco. Deseó tocarlo, así fuera como despedida, y alzó un brazo. Este se extendió por el pasillo y entró a la habitación del doctor Valencia, aunque Mabel ya estaba en la puerta de salida. Mabel alcanzó a tocarle un pie y fue expulsada de la clínica a gritos. ¡Fenómeno!, le dijeron desde la ventana los familiares del doctor. Mabel mira hacia la ventana y hace un gran esfuerzo por eliminar la imagen doble y borrosa del parque del conjunto. Cierra los ojos y se pone a repasar mentalmente los pendientes del día. La cuenta de cobro a la editorial, 12 dibujos, el domicilio del papel y lienzos. Con las alas nasales obstruidas se queda dormida. Se despierta de golpe, siente el pecho húmedo y corre al baño para ver su reflejo. La sangre que goteó de su nariz formó una cadena montañosa sobre el entramado de la camiseta blanca. Claramente se puede vislumbrar en esta superficie el perfil del indio, del Sipa, el protagonista de ese mito en que un líder indígena prefiere morir desangrado que ver agonizar de gripa a su comunidad, o a sus mujeres parir mestizos ojiazules de hombros demasiado anchos. Mabel pasa las manos sobre su camiseta como acariciando la imagen, sin frotar las yemas contra la superficie por miedo a maltratar el dibujo. Sonríe y se desviste. Va hasta el taller y cuelga la camiseta en la cuerda, junto a varias prendas blancas dibujadas con sangre. Con cuidado sobre la mesa de dibujo, ala los tacos de papel comprimido de las fosas nasales, los desenrolla, y aunque sigue sintiéndose mareada, observa la primera imagen, un mapa. Mabel piensa en completar la imagen cartográfica con pequeños dibujos de veleros llenos de gente. Así, estas podrían referirse a los saqueadores de templos indígenas. La imagen del otro taco es un árbol. Puede ajustarse si se le añaden frutos como libros gordos, similares a Biblias. En el suelo pueden insertarse tiestos rotos que señalen que el árbol está sembrado en un cementerio indígena. Concentrada en las imágenes, Mabel no se percata de que su sangre sigue regándose mientras los cuatro tentáculos de su cuello se ocupan en ejecutar las ideas para mejorar los dibujos. Su cuerpo desnudo está cubierto de caudalosos ríos, vino tinto, que confluyen en los muslos y caen como cascadas sobre la alfombra. Mabel siente una picada en la cabeza, ve luces revoloteando en la habitación y cae de espaldas, tendida sobre la alfombra. Piensa en el batido verde que quedó licuado en la cocina. De nuevo tose chispas de sangre. Cierra los ojos y recuerda el único número telefónico que se sabe. 310-8543-060, el de su mamá. Si no contesta, podía dejarle un mensaje. Estira uno de sus tentáculos hasta alcanzar la bocina del teléfono. Descuelga. No puede marcar. La fuerza de su brazo es insuficiente. Enrolla el teléfono en un abrazo. Como último gesto, gira el cuerpo hacia la izquierda en posición de rollito, como lo establece el consejo semanal del otorrinolaringólogo, para que no nos ahoguemos con la sangre cuando una hemorragia nos pilla acostados.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.